gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Tras el intenso ciclo electoral que acabamos de vivir, vamos a dedicar buena parte de nuestro programa de esta semana a la participación política, obviamente, de la comunidad gitana. Vamos a conocer las iniciativas sobre este tema que está llevando a cabo la Fundación Secretariado Gitano y vamos a hablar también con Carla Santiago, flamante diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.
Y después hablaremos con el cantaor Alonso Núñez Rancapino Chico, que acaba de ser distinguido en Sevilla en los prestigiosos premios Compás del Cante que otorga la Fundación Cruz Campo. Rancapino Chico recibió el galardón del nuevo compás creado este año para impulsar el talento emergente en el flamenco.
Además, en nuestra portada musical vamos a escuchar al cantautor gitano Antonio Remache.
Bienvenidos una semana más al Tiempo del Arte y la Cultura Romaní de la Radio Pública, aquí en Radio 5 y Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Aún sigue sentada en el salón. Repasando los hechos en cuestión. La mirada fija en el jarrón. Sabe qué pensar, no busca explicación, sola es su dolor, sufriendo la traición del pájaro de Sebas. Ay, 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 te parece bonito con cuatro hijos y a tus 50. Yo con 47 y ya pensando, trágame tierra. Son más de 20 años los que llevamos, maldita sea. Tus hijas estudiando y cuando vuelvan, ¿quién se lo cuenta? Ay, 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 ay. Sola en su dolor, sufriendo la traición del pájaro de Sebas. Ay, ay, ay. Sola en su dolor, sufriendo la traición de se vas. Ay, ay, ay.
Una preciosidad. Hemos empezado con El pájaro de Sebas, una canción incluida en el disco de La Trova Gitana que grabaron hace un par de años ya los cantautores Frasquito, Antonio Remache y Salomón Motos.
Una canción compuesta e interpretada por Antonio Remache, uno de los pioneros de la canción de autor gitana. Con esta belleza de melodía, El pájaro de Sebas, hemos comenzado nuestro programa de esta semana.
Abrimos ahora nuestra página de actualidad reseñando el palmarés de los premios Enrique Maya que otorga la Comunidad de Madrid.
El pasado 24 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día de los Gitanos Madrileños, se entregaban los galardones de la undécima edición de estos premios Enrique Maya, que distinguen a personas y a entidades por su trabajo en la promoción social y cultural de la comunidad gitana.
El premio especial ha recaído en Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana, destacando toda su trayectoria. El premio a la acción social y a la concordia ha sido para las entidades que conforman el Pacto de la Cañada Real de Madrid.
Y el palmarés de este año se completaba con el cantaor Antonio Suárez Salazar Guadiana, que recibió el Premio de las Artes, y el Colegio de Educación Infantil y Primaria República de Colombia, que fue distinguido con el Premio a la Solidaridad por su trabajo educativo. Desde aquí, nuestra enhorabuena a todos los premiados.
gitanos@rtve.es.
En las pasadas elecciones generales, cuatro voces gitanas han llegado al Congreso de los Diputados. Sara Jiménez, candidata por Ciudadanos, Beatriz Carrillo por el Partido Socialista, Ismael Cortés de Unidas Podemos y Juan José Cortés del Partido Popular. Se trata, sin duda, de un hito histórico que además muestra la diversidad también ideológica del pueblo gitano.
Pues bien, la Fundación Secretariado Gitano ha venido organizando encuentros con jóvenes para motivar la participación social y fomentar la ciudadanía activa también en la política. Para conocer mejor esta iniciativa tenemos hoy con nosotros el estudio prácticamente lleno. Por un lado tenemos a Ana Segovia, que es periodista técnica de comunicación también de la Fundación Secretariado Gitano y ya, bueno, casi podemos decir que casi habitual colaboradora del programa. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, buenas noches. Un placer estar aquí otra vez con vosotros.
Tenemos también con nosotros a Josean Plantón, que es técnico de educación también de la Fundación Secretariado Gitano. ¿Qué tal, Josean? También podemos decir lo mismo de ti, ya eres una cara vieja conocida.
Exactamente. Buenas noches y es otro placer estar aquí con ustedes.
Y hoy sí que damos la bienvenida por primera vez al programa a Samantha García, que es una de las jóvenes participantes de estos encuentros. ¿Qué tal, Samantha? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Recién llegada casi de Valladolid, ¿no? Sí. Porque vives allí.
Sí, he llegado hoy.
Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de un tema tan apasionante, sobre todo ahora teniendo en cuenta estos días, bueno, estos meses que llevamos entre una campaña y otra, sobre la participación política. Y yo casi que empezaría diciendo que para hablar de participación política, casi que lo primero que tendríamos que hablar es de concienciación política, ¿no, Ana?
Precisamente de sensibilización y de generar en la población gitana, pues de alguna manera esas ansias por participar, por una participación ciudadana, por una participación política. Y a ver, estamos en otro momento ahora mismo y desde la Fundación yo creo lo tenemos claro. Las personas gitanas con las que trabajamos, que son en torno a 33.000 en los distintos programas que tenemos, ya no solo quieren participar en programas y ya está. Nos hemos dado cuenta realmente, y a través de nuestro plan estratégico esto ha salido a la luz, de que las personas gitanas ya quieren tomar también decisiones, quieren hacer propuestas. quieren dialogar ellos mismos en primera persona. Y yo como gitana realmente lo veo súper positivo. Entonces, en ese sentido, y dentro del eje de participación que tenemos en el plan estratégico, con el momento electoral al que nos enfrentábamos, que ha sido una oportunidad magnífica, queríamos plantear, pues eso, que realmente fueran las personas gitanas que están en nuestros programas las que, por un lado, se sensibilizaran, se formaran un poco en tanto en cuanto a la responsabilidad que tienen los poderes públicos para combatir la desigualdad, la no discriminación y todo lo demás, y por otro lado, tuvieran la oportunidad de ser ellos en primera persona quienes hicieran propuestas, quienes hiciesen preguntas a actores políticos y bueno, con el marco de las elecciones autonómicas municipales y también por las europeas, pues hemos tenido ahí la oportunidad de generar eso, ¿no? Ese debate. Políticos, candidatos de todos los partidos y participantes de los distintos programas de la Fundación, con todos los perfiles.
Uh-huh. José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué han consistido estos encuentros?
Pues, a ver, estos encuentros han contado principalmente de dos fases, ¿vale? La primera fase, pues, se han hecho reuniones con, como ha dicho la primana, con participantes, con personas gitanas de que acuden a la fundación, y se han preparado, pues, varias cuestiones en base a sus intereses y sus necesidades, pues para luego poder trasladárselo a los políticos y a las políticas en una segunda sesión.
Samantha García, tú has participado en estas actividades, y tú además en primera persona como protagonista. Cuéntanos tu experiencia, cómo lo has visto, cómo lo has vivido.
Yo formo parte del grupo de facilitadores. Uh-huh. Y lo que nosotros hacemos después en nuestros territorios es llevar a cabo también ciertas sesiones para nosotros también allí sensibilizar en política a otros participantes. Entonces nosotros somos como esa cadena intermedia y a su vez esas personas que están allí luego lo van a contar en sus casas. Entonces te sientes muy útil porque dentro del grupo de participación sí que hay varios compañeros que ya forman parte de partidos políticos, pero por ejemplo yo conocía de política a nivel usuario. Y sin embargo, poder haberme formado más y luego servir de catapulta para que otras personas vean dónde va su voto, cómo se ordenan los escaños, cómo se reparten, y nociones como muy básicas de cómo funciona la política, y que así lo puedan transmitir también en sus casas, la verdad es que ha estado muy bien. Y poder hacer propuestas a los partidos directamente y charlar con ellos ha sido muy interesante.
De hecho, Ana, buenas noches. Nos contabas que vienes de Valladolid y en las elecciones municipales de tu ciudad, pues también ha habido un momento histórico porque una mujer gitana, por primera vez en la historia del consistorio vallisoletano, va a ser concejal, ¿no?
Mi compañera Carmen Jiménez, sí. Una mujer muy bien preparada, ella es abogada y va a hacer muy bien su trabajo, sí.
Claro, es que estamos, yo creo que en general, estamos acostumbrados en esta sociedad a hablar de la política como algo muy distante a la que acudimos a ese mundo para votar cada dos, cada cuatro años, según se vaya planteando, y casi que nos olvidamos, ¿no? Y a veces tenemos que darnos cuenta, por ahí un poco empezaba yo la conversación, de esa concienciación de que la política es una herramienta que está a nuestra disposición como ciudadanos y que ese mundo se puede ir andando poco a poco, ¿no, Samantha? Es un poco lo que creo que tú, además, por tu concienciación, que ya la vemos, pero el ir avanzando, el ir desbrozando ese camino, lo tenemos que utilizar todos, ¿no? No solamente para ir a votar cada dos o cada cuatro años, ¿no?
No, luego te das cuenta de que es algo mucho más cotidiano de lo que tú pensabas, que no es solo ir cada cierto tiempo, cada cuatro años, y votar, es también, tienes acceso a la participación política desde muchos otros aspectos. Y es algo que te toca mucho más de cerca de lo que piensas. No deciden solo sobre temas que a ti igual no te alcanzan, sino que los temas que más a pie de calle que tú ves en tu ciudad también dependen de eso. Entonces es lo que empiezas a ver la proximidad contigo de eso.
José, tú que también eres activista, estás al frente también de una asociación, creo que de alguna manera también tenemos que seguir trabajando en darle importancia al tema de la participación, y siempre se ha echado de alguna manera en falta la participación de la comunidad gitana, ¿no?, en los procesos políticos. Claro, eso hay que analizarlo desde muchos puntos de vista. No es que los gitanos no hayáis querido estar en la política, muchas veces se os ha negado también y se os han puesto muchas trabas para estar, ¿no? Pero hay que ir andando, ¿no?, a través de los movimientos asociativos y también a través de la política, ¿no?
Exactamente, como bien has dicho, la participación política de personas gitanas o que las personas gitanas estén en esos espacios de toma de decisiones y de representación, hasta hace poquito tiempo pues ha sido muy, muy escasa. Entonces, desde la Fundación Secretariado Gitano, lo que se pretende es que a medio y a corto plazo pues se promueva esa concienciación y esa participación política de las personas gitanas, y que puedan participar, puedan ejercer su ciudadanía activa a todos los niveles. De hecho, dentro del grupo de facilitadores y facilitadoras, como compañeros de Samantha, que son jóvenes gitanos y gitanas, pues ya están militando en partidos políticos, hay diversidad, ¿vale?, porque están participando en todos los partidos políticos. Y a través de esta iniciativa que se ha llevado a cabo desde la Fundación Secretariado Gitano, pues lo que se pretende es eso, que las personas gitanas puedan estar en esos espacios de representación y de toma de decisiones pues desde ya, porque es el momento de que cada vez más pues seamos esas personas gitanas las que estemos ocupando esos espacios.
Y una iniciativa, Ana Segovia, que forma parte de un programa estatal que justamente persigue eso, la promoción, digamos, de la participación ciudadana y sobre todo de los jóvenes.
Efectivamente, nosotros, este programa del que estamos hablando, que es el programa de promoción de la participación de la población gitana, especialmente de la población joven, nos parecía que era una muy buena oportunidad para que sirviera como herramienta en todos los territorios donde estamos representados y hay facilitadores y facilitadoras, para que apoyaran a nuestros equipos en la coordinación de estos encuentros entre participantes y políticos. Porque estos jóvenes, de alguna manera, y yo me siento muy identificada con ellos, para mí hacen un efecto palanca muy bueno. Uh-huh. Son referentes en sus territorios y eso supone que la gente pues ya los identifica, ya se siente en confianza cuando trabaja con ellos y con ellas, como pasa con Samantha en Valladolid, pero también puede pasar en el resto de España. Y para nosotros, que planteábamos esta iniciativa para la Fundación, pues son un recurso humano pues increíble. Y luego es increíble, de verdad, y esto es muy importante, que desde que pusimos en marcha esta propuesta, esta iniciativa, estos encuentros, y que se han hecho al final en los dos últimos tres meses, pues porque han ido de la mano de los procesos electorales, hayan participado 433 personas y se hayan llevado a cabo en 28 ciudades españolas. Uh-huh. O sea que estamos encantados.
Samantha, cuando llegues mañana lunes a Valladolid y vayas a tu trabajo y a tu actividad ordinaria, bueno, sobre todo en tu trabajo con la comunidad gitana, ¿qué es lo que le vas a contar de estos encuentros? Lo primero que le vas a decir.
Yo no trabajo con comunidad gitana, pero sí tengo mucha relación porque trabajo estoy como voluntaria. Ajá. Y lo que me promueven estos encuentros, aparte de las formaciones que tienes allí, porque te forman muy bien en muchos ámbitos, y de todo el conocimiento que te da, luego es el material humano. Porque nosotros también nos sirve como conexión entre nosotros. Entonces ya no es solo la formación, sino lo que le ha pasado a mi compañero de Cáceres, igual es algo que le puede pasar a otro participante mío. Entonces también nos aconsejamos mucho entre nosotros. Y yo lo que les animo es que sigan reuniéndose entre ellos, conversando y tomando, o sea, siendo parte activa de la sociedad, pero ya lo estamos siendo.
José, en el hecho de que tengamos este hito histórico de tantos gitanos que están ya participando en la vida política en nuestro país, ¿crees que puede servir como un motor, una vía, ¿no?, para que también cada vez más gitanos se vayan animando?
Exactamente, siempre es una buena forma de que personas gitanas, todos los gitanos y todas las gitanas vemos a personas que están ocupando ya cargos políticos, pues es como una referencia para que otros pues podamos tomarlo como referencia también y podamos estar ahí, ocupando también esos espacios, por supuesto.
Yo estoy convencido de que estos diputados gitanos en el Congreso, su labor pues va a conseguir que de alguna manera la imagen social gitana también mejore. Yo quería dejaros una reflexión del articulista Agustín Vega Cortés, gitano, que bueno, también colabora en este programa de vez en cuando con sus columnas de opinión, y en un texto publicado en el diario Hoy de Badajoz decía Agustín Vega, refiriéndose a los cuatro parlamentarios, que no son los diputados de los gitanos, sino los diputados gitanos que trabajan con tesón e inteligencia a favor de todos los ciudadanos a los que representan. Parece un matiz muy importante. ¿Cómo lo veis esto?
Pues es que ya esto lo hablábamos hace un par de semanas, que tuve la oportunidad de estar con vosotros, ¿no? Y yo estoy convencida desde esa diversidad política que representan estas cuatro personas en el Congreso, desde esa valentía, desde esa responsabilidad que entraña ser diputado o diputada, van a trabajar y mucho por causas que no siempre van a tener que ver con los gitanos, pero sí que van a ser esa cara gitana que nos hacía falta y mucho en un espacio tan estratégico como el Congreso, haciendo políticas desde un marco normativo, transformando realidades y, por supuesto, y en eso estoy totalmente de acuerdo con el primo Agustín y contigo, y es que van a sensibilizar mucho sobre esa diversidad que hay dentro del pueblo gitano, sobre esos avances que hemos vivido y que van a ocupar espacios que nos corresponden y que históricamente nos han sido negados.
Qué foto tan bonita esa que ha circulado por las redes, que motivó esta reflexión de Agustín Vega, en la que el día de la toma de posesión de los escaños, de las actas, pues esa foto de los cuatro diputados gitanos y cada uno de un grupo parlamentario. Me parece algo realmente emocionante.
Nos parece que sí, ¿no, José?
Exactamente.
Con la cabeza que sí.
Sí, sí, estoy asintiendo, por supuesto, porque la verdad que eso, representan a la diversidad del pueblo gitano, evidentemente, y la verdad pues que es un hito histórico.
¿Habrá más cursos, más iniciativas como estos encuentros, no cursos, encuentros, que ha organizado la Fundación Secretariado Gitano para promover la participación?
Exactamente, la idea pues es seguir con estas iniciativas, y que no solamente, como ha dicho antes Samantha, se quede en los cuatro años cada vez que haya que ir a votar, sino que se haga un seguimiento y que pues cada vez más las personas gitanas pues puedan ejercer en el día a día pues una ciudadanía activa, y que toquen cuestiones pues que les afectan a su día a día, y puedan también pues hacer sus aportaciones y que se recojan esas necesidades también.
Samantha García, tú te dedicas al arte, ¿no? A las profesiones artísticas, ¿no?
Sí, yo estudié arte dramático.
Ajá.
Y bueno, sí, todavía no tengo un trabajo, no me dedico a ello de manera profesional, todavía acabo de salir de la escuela, pero sí, ya voy encaminada a ese mundillo, a la dirección de escena y sobre todo la dramaturgia.
Ya sabes que también desde el arte se pueden movilizar conciencias, ¿no?
Sí, y es lo que intentamos. Ya desde la escuela, cuando hacíamos las muestras, cada uno defendía su visión de la vida, que al final refleja cómo quieres verla y qué quieres cambiar. Y por supuesto desde el arte se pueden cambiar muchas cosas.
Samantha García, muchas gracias por haber venido desde Valladolid a estar este ratito con nosotros esta noche. Que vaya todo muy bien. Y Ana Segovia, José Amplantón, pues muchas gracias también por venir a compartir vuestro tiempo con nosotros, y enhorabuena, y que vaya saliendo adelante este tipo de iniciativas que nos parecen muy importantes para la comunidad de jóvenes en general y para la comunidad gitana en particular.
Pues muy bien, muchas gracias.
A vosotros siempre.
Soy Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora, y soy gitana.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Seguimos hablando de política, porque nuestra siguiente invitada, Carla Santiago Camacho, acaba de ser elegida diputada en la Asamblea de Madrid. Se presentaba en las listas de Ciudadanos. Buenas noches, Carla.
Buenas noches.
En primer lugar, enhorabuena, ¿no?
Ay, muchísimas gracias. La verdad que es un nuevo tiempo, es un nuevo reto y estoy muy contenta de la vida, lo que ha puesto delante de mí.
Y de contribuir a, como decíamos antes, un poco a hacer historia, porque eres la primera mujer gitana en la Asamblea de Madrid, ¿no?
Así es, la primera mujer gitana. Pero más que mérito de entrar, es siempre pienso que ya era tiempo. Después de 41 años de democracia, los gitanos y las gitanas hemos estado un poco en el olvido y nuestra invisibilidad ha sido total. Entonces ya era hora, ya es tiempo de estar en un espacio de decisión importante para toda la ciudadanía, porque no se trata solamente de gitanos, sino claro, de construir un proyecto común de ciudadanía para que todos podamos avanzar en equidad, en igualdad, en justicia social. Y bueno, la vida nos ha colocado en esa situación y bueno, por primera vez voy a ser una voz gitana que aparece en la Asamblea y me siento muy orgullosa, la verdad.
Activista y mediadora social con una larguísima trayectoria a tus espaldas, con mucha experiencia, pero que no tenías en principio un perfil político. ¿Cómo ha sido el desembarco en la política, tu llegada a la política o el ofrecimiento de formar parte de la candidatura de Ciudadanos?
Pues bueno, la verdad es que es verdad que yo desde el año 98 siempre vivo en primera línea de batalla, porque siempre he estado trabajando con los colectivos más desfavorecidos en Cañada Real Galiana y también en otros barrios. Conozco de pasearlos a pie y de estar trabajando con muchas familias, pues todo Madrid Sur, donde hay un alto porcentaje de población gitana y un alto porcentaje de población desfavorecida. Y desde el año 98, bueno, para mí era impensable. Yo lo único que quería es trabajar y ayudar a todas las personas y al empoderamiento de las personas, ¿no? A poder avanzar en estas líneas de igualdad, de libertad. Y para mí era impensable. Lo que pasa es que es verdad que vas caminando, vas ocupando puestos de responsabilidad, vas desarrollando liderazgo, y llega un momento que cuando el año pasado todas las organizaciones gitanas y no gitanas que trabajamos dentro de la estrategia de inclusión del pueblo gitano nos reunimos y dijimos, puede ser una oportunidad que podamos ir a la Asamblea y presentarle a todos los partidos políticos nuestras propuestas electorales para que lo incluyan en sus programas electorales. Y bueno, lo decidimos por consenso además y nos presentamos. Te estoy hablando del 24 de mayo, Día del Gitano Madrileño, del año pasado, el 2018. Y nos presentamos y hablamos con todos los grupos parlamentarios y llevamos nuestras propuestas y también llevamos, en esa conversación que tuvimos con todos, dijimos, pues qué bueno sería que además no solamente incluyeran las propuestas, sino que incluyeran a futuros candidatos y candidatas dentro de los partidos. Y bueno, fuimos recibiendo respuestas, ¿no?, de cada uno de los partidos, pero la realidad es que solamente Ciudadanos ha abierto la puerta, porque lo que nos hubiera gustado es que nosotros defendemos que la cuestión gitana no es una cuestión ideológica, sino una cuestión de Estado, pues se hubiera repetido exactamente lo mismo que ha ocurrido a nivel nacional. Un gitano en cada uno de los partidos para que luego la cuestión gitana sea llevada a cuestión de Estado. Pero eso no ha ocurrido en la Asamblea de Madrid. No hemos tenido esa suerte y, bueno, habrá que esperar. De todas maneras, lo hemos intentado y eso ya tiene valía.
Sí, yo creo que es muy destacable la apuesta de Ciudadanos por la comunidad gitana, porque sí, además también fue muy simbólico, porque el anuncio de la candidatura, creo que recordar que ibas en el número 10, que es un puesto relevante, con un puesto de salida, porque sí, muchas veces ha habido gitanos en listas electorales de forma solo testimonial, relegados a sitios donde era imposible salir. Pero el anuncio de tu candidatura también fue simbólico, porque se hizo público el 8 de abril, el Día del Pueblo Gitano, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que, bueno, para mí era muy importante, porque es el Día del Pueblo Gitano. Y, bueno, yo sugerí que estaría bien que el día 8 de abril se presentara mi candidatura, puesto que yo lo sabía también, y la elaboración de la lista fue una semana antes. También coincidió un poco los tiempos. Y a mí me parecía importante porque, bueno, aquí en Madrid, pues como normal, llevo muchos años trabajando y yo creo que prácticamente conozco casi todas las familias, las grandes familias que hay en Madrid. Porque estamos hablando de 40 familias, al final somos todos primos hermanos y vas tirando la cuerda y te das cuenta que son, pues eso, no somos tanta familia, aunque sí 90.000 gitanos viviendo en la Comunidad de Madrid, o sea, una cifra significativa. Y bueno, me pareció que era el día especial, ¿no?, donde todos viéramos que se nos tiene en cuenta, o sea, en realidad se nos tiene en cuenta. Y en ese sentido Ciudadanos ha hecho muy bien sus deberes, no solamente incluyendo, en este caso, a una mujer gitana, sino además incluyendo en el programa electoral todas las medidas que hemos propuesto a nivel asociativo y además a nivel personal, en los grupos de trabajo que yo ya hice, y creo que tenemos propuestas que ellos han recogido y en esta nueva etapa, supongo, espero, lucharemos para que se lleven a cabo.
De hecho, Carla, Santiago, parece ser que el naranja corporativo de tu formación política va a ir bien con los lunares, porque Sara Jiménez, abogada, candidata al Congreso número 3 por Madrid, fue casi, yo entiendo, una apuesta personal de Albert Rivera, que cuando la conoció y vio su trayectoria, pues poco menos que le dijo directamente: ¿tú quieres ser la primera ministra gitana de un gobierno de España?
Así fue, sí. Y ella lo cuenta con mucho orgullo, y nosotros como gitanos es que también nos sentimos orgullosos. Porque, bueno, Sara tiene mucha valía, tiene mucha trayectoria, y desde luego que un partido ya apueste por ti significa también los valores que hay detrás, o sea, muestra los valores que hay detrás de un partido. Un partido inclusivo, un partido donde cree no en una inclusión no activa, sino una inclusión activa, participativa, de empoderamiento. ¿Qué más que decirle que eres ser futura ministra? O sea, eso dice mucho de un partido.
Estamos hablando con Carla Santiago, que hemos dicho que es activista y mediadora social, pero también ha estado muy comprometida con el movimiento asociativo de las mujeres gitanas. En 2015 ocupó el cargo como presidenta de la Federación de Red Artemisa, pero además de ese perfil también eres patrona de la Fundación Pública Instituto de Cultura Gitana, y te quería preguntar, Carla, si además de tu experiencia en los temas sociales, también te interesa ese otro punto de vista, que es el de la cultura gitana.
Bueno, yo creo que el avance de cualquier grupo, comunidad o colectivo no puede ir sin su cultura. O sea, la identidad tiene que ir por delante, y eso es lo que enriquece, y eso es nuestra diversidad. Entonces, la apuesta por la inclusión tiene que ir por una apuesta también en la cultura, la sanidad, en la educación, en la vivienda, en el trabajo. O sea, es un trabajo integral, interdisciplinar, y por supuesto la cultura es el valor fundamental de los seres humanos. No somos nada sin cultura.
Pues Carla Santiago, te deseamos mucha suerte en esta nueva andadura.
Muchas gracias.
Y sobre todo porque al fin y al cabo es un trabajo que todo el trabajo que hagáis bien en la política siempre revierte en los ciudadanos. Así que deseamos que lo hagáis bien para que nosotros nos podamos beneficiar también. Eso es una,
claro,
aunque sea de forma egoísta, lo pensamos así nosotros. Y gracias también por atender la llamada de Radio Nacional, y eso, mucho éxito con esta nueva responsabilidad.
Muchísimas gracias, estoy muy agradecida que os hayáis acordado de mí y poder haber compartido, bueno, pues por las emociones y los sentimientos que ahora mismo pues están convergiendo mucho, y con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer muchas cosas. Desde luego es una apuesta que hago personal y que hago también mirando mucho a las mujeres. Es verdad que mi colectivo me lleva, pero me lleva mucho a las mujeres. La situación que por ejemplo en Madrid tenemos las mujeres gitanas no es la misma que tenemos en otras situaciones, en otras comunidades autónomas, no es la misma. Tenemos un retroceso bastante importante, hay una situación de desigualdad bastante importante, y revertir ese proceso es lo que más me motiva, más me impulsa a seguir en esta vida. ¿Sí? Así que veremos a ver lo que pasa.
Carla Santiago, seguiremos con interés tu trabajo parlamentario, y dentro de un tiempecito volveremos a hablar para que nos cuentes, pues eso, qué medidas, qué se está haciendo desde la Asamblea de Madrid a favor de, bueno, la promoción social y cultural del pueblo gitano. Te mandamos un besito muy fuerte.
Muchísimas gracias, y otro muy fuerte para vosotros. Muchas gracias.
seguimos hablando de política y ahora vamos a reseñar la elección de candidatos gitanos en las elecciones municipales, concejales y concejalas gitanos en ciudades muy importantes, Joaquín.
Pues vamos a reseñar algunos de ellos. En Sabadell, por ejemplo, Francisca Maya. En Sevilla, Sandra Heredia. Sheila Carmona, otra mujer gitana, será concejal en Linares, Jaén. Pedro Carrasco será concejal en Lebrija y en Écija será la exdiputada Silvia Heredia del Partido Popular.
Gitanos en las elecciones municipales, pero no debemos olvidar que acabamos de asistir también a un proceso de elecciones al Parlamento Europeo. La verdad es que ha sido una pena porque también teníamos aquí una candidata, Patricia Caro Maya, era la única gitana española en las listas a este Parlamento Europeo que se ha quedado en las puertas. Patricia se presentaba por Unidas Podemos, que han sacado 7 escaños, ella iba a la número 8, con lo cual se ha quedado justo ahí, en la puerta.
Pero quienes sí se van a sentar en la Eurocámara serán Romeo Franz, un gitano alemán, que se presentaba en la candidatura de Los Verdes, revalidando además su escaño. Romeo Franz, además de un excelente violinista de jazz, es ahora eurodiputado. Esta música que estamos escuchando, este Gypsy Swing, precisamente está interpretado por el parlamentario Romeo Franz.
Romeo Franz, músico y ahora ya europarlamentario romaní, pero no es el único, ¿no?
Pues también por parte de Eslovaquia consiguió el acta de europarlamentario Peter Polak, que es profesor de trabajo social en la Universidad de Bratislava y que había sido miembro del Parlamento Nacional de su país. Su campaña precisamente estuvo centrada en la lucha contra el resurgimiento de la extrema derecha en Europa.
Hasta aquí entonces este tiempo que hemos dedicado a ver y hacer un repaso de la actualidad política tan intensa en los últimos meses, pero con el tinte de la cultura gitana. Los gitanos en las elecciones, los gitanos en la política, los gitanos también aquí en la radio.
Gitanos. Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Es una de las voces con mayor proyección del flamenco actual y acaba de recibir el premio Compás del Cante en Sevilla. Nuestro siguiente invitado es Alonso Núñez, Rancapino Chico.
Perdida, Juana le quise ponerle cuando le me
estamos escuchando la voz de Alonso Núñez Rancapino Chico cantando por Bulerías, un corte incluido dentro de su disco Por Amor al Arte. Rancapino Chico es noticia porque hace unos días, obviamente el pasado 29 de mayo, Rancapino Chico recibía un importante premio en el mundo del flamenco, el premio Compás del Cante que otorga la Fundación Cruzcampo.
Alonso Núñez Rancapino por Bulerías. ¿Cómo estás?
Aquí estamos en casa ahora mismo, bien, preparándonos, ensayando uso para el espectáculo, para estos recitales que nos quedan este año y nada, y contento por ahí.
Bueno, muy contento también porque acabas de recibir uno de los premios más prestigiosos del flamenco, el Compás del Cante, que otorga la Fundación Cruzcampo en Sevilla, que este año, junto a la gran Manuela Carrasco, te ha distinguido como el artista revelación, ¿no?
Fíjate, pues para mí es un orgullo muy grande, ¿no? Y un orgullo grande recibir este premio porque me hace tener todavía más ganas pues, de seguir aprendiendo, ¿no? Y ni qué orgullo doble de recibirlo con esa genio, ¿no? Como es la tía Manuela Carrasco.
Bueno, un premio, en el jurado de este importante premio, hay que decir que también ha estado representada esta casa, la jefa de cultura de Radio Nacional de España, Berta Tapia, estaba también allí, pues decidiendo cuáles iban a ser los premios de esta edición, y al final, pues como estábamos comentando, ha sido para Manuela Carrasco y para Rancapino Chico. Como a Manuela no hemos podido localizarla para que estuviera hoy con nosotros, lo que sí nos ha hecho ha sido dejarnos un saludito. Vamos a escuchar a Manuela Carrasco.
Mi nombre es Manuela Carrasco, soy gitana, de lo cual estoy muy orgullosa. Un saludo grande.
Ahí estaba, Manuela Carrasco. Tiene arte hasta para saludar, ¿no, Alonso?
Sí, Manuela, nada más que viene andando ya duele.
Yo recuerdo, Alonso, que hace un tiempo, que no sé si fue en Jerez o en Sevilla, pero tú le cantaste a Manuela por Soleá y aquello era para morir, ¿eh? ¿Dónde fue eso?
Eso fue en Jerez.
En el Villa... En el
festival este que se hizo,
en la Plaza de Toros, sí.
En la Plaza de Toros, sí. Mm.
Qué momento, sí. ¿No?
Fue un momento pues de inspiración porque realmente nosotros no nos habíamos visto. Tuve el privilegio ese de que le cantara un poquito en el Soleá y para mí fue como un sueño, ¿no? La verdad, ¿no? Porque yo, la verdad, vamos, estoy acostumbrado a cantar más adelante, pero ella me dijo, tú canta que yo te bailo. Fue de inspiración.
Fue sin duda un momento mágico y supongo las que te entran cuando haces la primera letra y tienes el braceo de Manuela Carrasco al lado, ¿no? Eso.
Fíjate, eso pues estar cantándole a esa figura y aparte también, pero la verdad, aparte eso sale también. Y una cosa que sale después solo que. Como la ve bailar y de esa manera, pues tú mismo pues te inspiras, ¿sabes? Te inspiras y salen cosas que después, por mucho que quieras hacerla, ya no te sale.
No tenemos ese momento para poder ofrecérselo a nuestros oyentes, pero sí lo que podemos intuir lo que ocurrió cuando escuchamos a nuestro invitado, a Alonso Núñez Rancapino Chico, cantando por Soleá. Ahí vamos a escucharle y podemos imaginarnos lo que pudo sentir Manuela Carrasco escuchando a este genio también del cante. Por Soleá, Rancapino Chico.
Cuando se murió mi madre con mi pañuelo tapé tu cara.
Agua, pañuelo tapé su cara con mi pañuelo tapé su cara pa' que no traga a la tierra boquita que me besaba pa' que no traga a la tierra boquita que me besaba. Que nadie te quiera, ni que yo a ti te quede. Que nadie te quiera.
El cante de Caramelo de Rancapino Chico, que estuvo con nosotros presentándonos este disco Por mi amor al arte hace un par de meses o tres, no recuerdo, pero más o menos a principios de año, y estamos hablando de nuevo con él por este premio que ha recibido, Compás del Cante, que otorga la Fundación Cruz Campo. Alonso, ¿cómo ha sido la acogida que ha tenido este disco tuyo hasta ahora?
Lo han acogido muy bien. Este disco, lo que yo he querido sacar de este disco es que es de meter a la gente que nueva que nos sigue, ¿no? Ahora en los escenarios cuando vamos a cantar, los aficionados que nos siguen, uh-huh. Pues lo que he querido con este disco es pues mostrarle el flamenco, ¿no? El flamenco natural y el tradicional, ¿no? El tradicional, y bueno, y la verdad que uh-huh. Y para mí es un orgullo porque cada vez hay gente más joven. Y eso quiere decir pues que está gustando, ¿no? El disco. También habrá quien no le guste, ¿no? Pero yo por ahora, pues la verdad, estoy viendo que la gente pues está contenta y le está gustando.
Un disco que además tú quisiste especialmente que se grabase pues a la antigua usanza, en directo y además rodeado de grandes artistas.
Sí, es que lo que pasa que a mí, por ejemplo, me resulta un poco así, también porque te puede venir los nervios y resulta también un poco frío, ¿no? Algunas veces. Y lo quise grabar en el salón de Antonino Parrilla, en su casa. Y a su casa nos llevamos los aparatos y todo para grabar y vinieron y tuve la gran suerte de estar acompañado de todos los maestros, ¿no? Del cante, de del toreo, de la pintura, ¿no? Y estuvieron todos conmigo, ¿no? Y periodistas y demás, ¿no? Estuvieron allí, fueron tres días y estuvieron conmigo tres días, uno sentado en el sofá, sentado en la silla y como si estuviéramos en casa, ¿no? Y la verdad que eso, a mí así pues, así me llega ante la inspiración, ¿sabes? Y como me gustó grabarlo, la verdad.
Dice que os llevasteis los aparatos, pero comía y bebía también, había de la buena, ¿no?
Sí, había muy buena. Y decir también pues que el disco ha sido producido por Domi Serrano de Morón, de la Frontera, uh-huh. Y coproducido por Almudena de la Maza, y nada, y con un equipo en la unidad que estuvieron acompañándome, como fueron como fue la guitarra inseparable mía, que fue Antonio Higuero. También fue otro de mis guitarristas, como Paco León del Puerto. Y al compás, pues tuvieron el fenómeno de mi tío Xíxaro, Pérez, José Rubici y Manuel Cantarote, que son mis palmeros inseparables.
Pues con esas mimbres no podía salir mal. Y ahora ese disco... Bueno,
con el piano, que se me olvidaba.
Ah, claro.
De Diego Magallanes.
Luego lo escucharemos, porque este disco se cierra precisamente con una zambra que tú dedicas al Beni de Cádiz, con el piano, en este caso acompañándote, de Diego Magallanes. Pero este disco ahora tiene un recorrido escénico y te vamos a ver prontito en uno de los festivales importantes de nuestro país, que es la Suma Flamenca de Madrid, en los Teatros del Canal, que estarás el 21 de junio y que supongo que estarás preparando algo un poco especial, ¿no?
Sí, ahí estaba deseando de ir a Madrid porque todo el mundo me preguntaba, Alonso, Madrid, ¿cuándo Madrid? Y hacía tiempo que no pisaba las tablas de Madrid y la verdad que estoy deseando decir que el día 21 de junio, al igual que también estaré en el festival de Pamplona.
En el Flamenco On Fire de Pamplona, que se celebra todos los años en el mes de agosto. Esas son pues dos importantes citas para presentar este trabajo. Muy bien.
También estaré en el teatro en Granada, en Jerez de la Frontera, en Villa Marta.
Muy bien.
También estaré, lo presentaré por muchos lados, ¿no? Y Chiclana también, que todavía no lo he dicho, pero lo voy a decir aquí ya. En Chiclana también lo voy a presentar, lo que pasa es que todavía no puedo dar más noticias, pero también mi pueblo también.
Hombre, claro. Muy bien, con ese filo chiclanero. Alonso Núñez Rancapino, que te deseamos que vaya todo muy bien en esta presentación de tu disco por toda España y te agradecemos que hayas venido, que hayas estado con nosotros este ratito contándonoslo y sobre todo enhorabuena por ese premio Compás del Cante de la Fundación Cruzcampo, uno de los premios más importantes que concede todos los años el mundo del flamenco. Te mandamos un abrazo y te vamos a decir un hasta luego y te mandamos un abracico con una zambra, como decíamos antes, con el piano de Diego Magallanes. Es una maravilla de grabación que incluyes en este disco.
Pues muchas gracias a ustedes por atenderme también con tanto paladar y con tanto arte.
Que no, nos vemos prontito en Pamplona o en Liverpool, donde sea. Un besito, Alonso.
Un beso.
Adiós.
Adiós.
Si tú estás bien, si tú estás bien, niño.
No queremos interrumpir mucho esta preciosa zambra de Rancapino Chico, solo deciros que Andrés Romero ha estado hoy en la realización técnica y que Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante hemos estado como siempre en los micrófonos.
Nos esperamos la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y siempre que queráis, a través de nuestra web rtve.es.
Adiós.
Cariño, iguales.
cuando yo miro, cuando yo miro tu carita, cuando yo miro, miro tu carita. Y en la torre, de mi daño, ¿por qué no me replica la campanita? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Mira que me estoy muriendo.